Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por sintonizar este podcast. Hoy me encuentro con Brenda Medina, una colega mía que admiro y quiero mucho. Ella, aparte de llevar el yoga a muchos hogares a través de su canal de YouTube y de compartir en redes todas estas herramientas de yoga, meditación, de su estudio en línea de yoga, tiene una personalidad que inspira, tiene una personalidad que es sincera, que la ves y realmente puedes sentir y ver cómo transparentemente tiene esas ganas de ayudar y de compartir, y ha ayudado a muchísimas personas a conectarse con el yoga, porque lleva varios años compartiendo de manera desinteresada y con mucho pasión al compartir y al comunicar esta parte del yoga. Y hoy está aquí conmigo, y te agradezco mucho, Brenda, por abrirte y por estar conectada a poder mostrar esta parte vulnerable de ti. Y hoy queremos como compartir un poquito de su experiencia, porque vamos a hablar un poco de un tema muy delicado, pero que creo que es muy importante. Vamos a hablar sobre la salud mental, sobre la depresión y la ansiedad, y cómo Brenda, a través de su experiencia, pudo salir adelante con la voluntad y con la fuerza de querer salir adelante de esa depresión, sin necesidad de un medicamento fuerte, pero con muchas ganas y también gracias al yoga que fue parte de esa recuperación. Y bueno, antes de seguir con el tema, pues quiero darle las gracias de nuevo a Brenda por estar aquí.
Gracias, Berna, gracias. Bienvenida. Por tu invitación, gracias por este espacio, y me siento súper feliz y honrada de estar aquí y tener este tiempo contigo. De verdad, gracias, y hola a todos los que están escuchando, gracias también por estar aquí.
Muy bien. Bueno, Brenda, ¿qué nos quieres compartir acerca de este tema? En cuanto a la parte que viviste tú de depresión y de ansiedad.
Okay. Hace poco empecé a compartir un poco de mi historia. No, No lo había hecho en mis redes, a pesar que ya tengo muchos años ahí y en mi canal ya tengo 4 años. Y nunca me había abierto porque me parecía algo delicado y aparte muy personal. Uh-huh. Pero creo que conforme pasa el tiempo, los mismos practicantes que empezaban a seguir el canal, pues me escribían compartiendo su experiencia, compartiendo su historia y compartiendo los cambios que han sentido, ¿no? Cuando practicamos yoga y todos los beneficios que experimentamos al hacer una práctica y meditación también. Entonces, siempre era la curiosidad de cómo empezaba, ¿no?, a practicar. Así que un día decido hacerlo, lo grabé como 3 veces porque las 3 veces me sentía vulnerable, sobre todo porque estás expuesta. Pero creo que esto fue un parteaguas para mí porque mucha gente también se abrió, ¿no? Y yo desconozco quiénes están del otro lado. Así que fue como una integración más con la gente que practica y que tiene ganas de salir adelante. Entonces, lo que a mí me sucedió fue que yo estaba en una depresión por varias pérdidas, por situaciones muy personales y no veía claro, ¿no? Entonces, parte de mi depresión fue dormir.
Okay.
Después de la pérdida de mis bebés, dormía. Yo creo que ese episodio de dormir, ese tiempo de dormir fue como unos 8 meses. Wow. Dormía durante el día y lloraba en la noche. Entonces, porque estaba mucho tiempo sola. Yo estaba viviendo en Miami, mi familia estaba lejos, no tenía trabajo. En aquel entonces, el que era mi esposo, pues él trabajaba todo el día y a veces viajaban mucho, entonces estaba mucho tiempo sola y acababa de perder a mis bebés. Entonces, como para no preocupar a mi mamá y no contarle, no le contaba a nadie que estaba triste o que la estaba pasando muy mal, pues yo dormía. Entonces, hablaba así como que fingía la voz de que todo estaba bien, pero pues en realidad pasaban días y yo me quedaba encerrada en el departamento, ¿no? De hecho, si tú me preguntas por Miami, siendo una ciudad tan padre y tan alegre y tan soleada, para mí fue una ciudad que me pasó de noche y no tengo una sensación así como
feita,
como nostalgia, pero sí una como no un momento agradable. Entonces, todo depende de los ojos en lo que veamos las cosas. Entonces, en ese entonces no veía claro, más que lo mejor que podía hacer era dormir para evadir. Y no me daba cuenta que estaba en una depresión profunda, ¿no? Hasta que un día dije, necesito salir. O sea, es ese sentido de supervivencia que todos tenemos, que a veces no escuchamos, por estar inmersos en la situación, en la persona, en lo que sucedió. Y perdemos la noción de lo que sí tenemos, de lo que sí hay y de lo que sí podemos hacer. Entonces, un día entré en un momento en donde dije, tengo que salir adelante. O sea, ya no puedo más. Y cuando entré en el ya no puedo más, empecé otra vez como a buscar dónde trabajar, porque aparte pues no tenía papeles, entonces pues cuidar a una niña o de nani o lo que fuera, pero ocupar mi mente y no estar nada más pensando en una situación que ya no existe. Que ya no existía, ¿no? Entonces, fue algo muy intuitivo. Realmente creo yo que es ese sentido de supervivencia que todo ser humano tenemos. Entonces, yo no conocía el yoga en ese entonces, tampoco hacía ejercicio, no, nada, absolutamente nada. Entonces, empecé y habían pasado como, no sé, como un año y medio que había perdido mis bebés y yo no esperaba, y mi mamá se enferma de cáncer, entonces desafortunadamente mi mamá fallece y como que todavía
sentía,
y vuelvo, o sea, recaigo más.
Claro.
Pero ahora esta vez era de una manera muy, ¿cómo te digo? Como que ya no tenía chance, no había oportunidad de dormir y llorar, porque ahora sí estaba toda la familia, estaba mi mamá enferma, entonces no había opción de quedarme dormida. Entonces, empecé a tener problemas de salud. Empecé a tener problemas en la piel, empecé a tener problemas de insomnio, de colitis, de gastritis, tenía seborrea, me salió herpes, me intoxicaba muy constante. De hecho, me entró una bacteria donde tenía las defensas súper bajas y estuve con esa bacteria como un mes. Y bueno, haz de cuenta que como que todo mi sistema estaba desequilibrado. y vuelve otra vez el momento de supervivencia y digo, tengo que hacer algo porque esto me va a matar. Entonces empecé a practicar yoga, entré a un gimnasio y en ese gimnasio daban clases de yoga. Y las primeras veces no pude terminar las clases porque me daba mucha ansiedad. O sea, en ese entonces, te estoy hablando de hace 13 años, como que el tema de ansiedad no estaba como concientizado como un problema mental o como un desajuste
psicológico.
No, era como que,
ay, ansiedad.
Ansiedad era como, ay, quiero comer, rápido, ¿no? O, ajá. Pero como pues desesperado un poco, inquieto, pero no.
Pero era una condición
Sí, pero no era como ahora está manejada la ansiedad, ¿no? Ajá. Que también es parte de una depresión, o sea, mal encaminada o
maltratada o
sí, o simplemente pues sí, claro, o sea, digo, yo no soy psicóloga ni soy doctora ni nada de esto, pero simplemente lo experimenté. Uh-huh. Entonces, cuando empecé a practicar yoga, me di la oportunidad de dejar toda la clase haciéndola, ese día en Shavasana acostada lloré muchísimo. Uh-huh. Y yo había dejado de llorar. Entonces era una bomba, una olla de presión. Ajá. O sea, ahí acumulada por hacérmela fuerte, por enfrentar la enfermedad de mi mamá, donde todos estábamos así como perdidos en el limbo. Y yo seguía cargando mis problemas.
Tus pérdidas.
Mis pérdidas. Ajá, estaba en un proceso de divorcio al mismo tiempo. Entonces se hace cuenta que era una olla de presión. Muchísimo, sí. Entonces me empecé a dar cuenta que cada que practicaba, al principio sí me daba mucha ansiedad y me desesperaban todas estas posturas de torsiones o estar en Shavasana. Al principio sí me permitía llorar muchísimo, pero también he notado que quienes estamos en ese momento de ansiedad no puedes ni siquiera cerrar los ojos porque haz de cuenta que tu mente está revolucionada. Entonces el momento de quietar la mente es cuando te rindes y cuando viene el llanto, cuando viene como la calma o la paz.
Sueltas.
Entonces ahí yo me agarraba, dije, hoy, o sea, así me tomé el yoga, como una aspirina, como ir al psicólogo sin hablar. Entonces, porque así me empecé a sentir con calma, me empecé a sentir con paz. Pero obviamente no es como que magia ni es medicamento, o sea, el yoga no te va a curar, pero te va a ayudar a sentirte mejor. No es la cura, más bien es el camino a una salud integral.
Y perdón que te interrumpa, Brenda, pero cuando decías hace rato, cuando yo dije, ya no puedo más, tengo que salir adelante, ¿qué fue lo que te hizo decir eso? Porque a lo mejor muchas personas que nos están escuchando pueden estar en este momento de quiero dormir todo el día y no quiero hacer nada, pero como que, ¿de dónde nace en ti ese tengo que hacer algo por mí?
Creo que me sentía una olla de presión. Okay. O sea, sentía que lo que seguía ya no iba a poder salir. O sea, no, más bien sentía que no veía la salida, okay, pero sentía que cada vez me iba más al fondo. O sea, sí sentía que me iba más al fondo. Entonces, no sé, yo creo que es esa necesidad de supervivencia humana. Uh-huh. O sea, creo que esa parte está, ese ser está dentro de ti y ese sentido, esa vocecita que está, que sabes que está, pero no la dejas salir por estar inmerso en ese lado, porque a veces caemos en el victimismo también. Ajá. y no nos damos cuenta, todo esto es como inconsciente porque mecanismos de defensa, creo yo, son mecanismos de defensa. A veces utilizamos sin darnos cuenta como una necesidad de necesito atención y no la tengo. No sé, hay como muchas situaciones que se pueden prestar cuando en realidad la única persona que se necesita dar atención eres tú. Pero eso no lo ves hasta que no empiezas a darte la oportunidad de salir adelante. Uh-huh. Es la voluntad de quererlo hacer. Si esa voluntad no sucede, no hay nada, ni una pastilla, ni el mejor marido del mundo, ni los mejores padres del mundo, ni el lugar más hermoso del mundo que te pueda salir de ahí. Sí. Es la voluntad. Entonces, esa voluntad nació por supervivencia, creo yo. O sea, de ya no querer seguir así y buscar cómo le voy a hacer para salir. Fui a muchas terapias con psicólogos, con muchas técnicas, ya ves que hay muchas.
Sí, diferentes terapias.
Y no daba. O sea, no daba, a veces no quería escuchar lo que me estaban diciendo. Ajá. Tampoco me hacía clic, ni me hacía como sentido. Y fue una lucha como de estar
Y era como también, a veces sientes que no necesitas, pero en realidad cuando tú te, cuando tuerces la mano y te rindes y dices, no puedo sola, entonces es cuando, y a los, para los hombres es más difícil tener ese como ese...
esa vulnerabilidad.
Sí, sentirte etapa, vulnerable, aceptar tu vulnerabilidad, eso.
Y más siendo hombres, y por eso la tasa de suicidios es muchísimo más alta en hombres.
En hombres, sí, claro.
Por esa parte de la sociedad de que dice un hombre es fuerte, un hombre no llora, un hombre no pide ayuda. Entonces, qué importante. Y retomo eso que dices, esa vocecita, tú tuviste el valor de escucharte. Y yo creo que es escucharte, decir, ya no puedo más, necesito ayuda, es eso. O sea, sí me escuché y ahora salgo adelante por mí. Y una de las cosas que me interesa que nos compartes es también cómo lo vivía tu familia. ¿Se daban cuenta que estabas en una depresión?
O sea, mi mamá sabía, veía? Digo, es, lo que pasa que eso fue cuando yo estaba lejos, o sea,
no estando,
no estaba.
Okay.
Pero luego, cuando regreso a México, a las 2 semanas a mi mamá le detectan cáncer. Entonces... Okay. Ya,
primero te regresaste y luego ya...
Sí, o sea, haz de cuenta, yo pierdo a mis bebés, a los 2 meses me voy a Miami a vivir, estoy un año y medio, de ese año y medio, 8 meses más o menos estuve en depresión total, y el resto era como ese estiro y afloje, voy y luego vuelvo a recaer, y quiero ver la luz del sol y luego vuelvo a recaer, ¿no? Entonces era un...
Ahí estabas todavía con tu expareja.
Sí, ajá, y es como estar en la... era como estar en el agua y quieres salir y luego te dejas hundir, te cansas y te dejas hundir. Okay. Entonces es como ese sentido de supervivencia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Regreso a México, empezamos a tener problemas, a las 2 semanas más o menos yo me separo, y te estoy hablando menos de un mes, a mi mamá ya le estaban detectando cáncer. Entonces todavía apenas estaba tratando de volver a respirar y ya estaba volviendo a caer, ¿no? Entonces ahora venía una situación más complicada y yo me olvidé de lo que yo estaba viviendo anteriormente. La situación de separación y de divorcio pues siempre es muy desgastante, se vuelve una guerra y luego alterada por el tema de una pérdida. Sí. Entonces era como... había muchos sentimientos, culpabilidad, había sentimientos de dolor, de triste, de todo. O sea, ni siquiera podía descifrar, ni siquiera podía descifrar.
Ponerle nombre a las emociones.
No, ponerle nombre, exacto. Sobre todo eso, porque si no le pones nombre, no sabes lo que estás sintiendo. Entonces, pues yo tenía muchos problemas de colitis y estaba muy enojada. La colitis es enojo.
Ajá.
Entonces era como, pues voy con el doctor y el doctor me decía, pues nunca se te va a quitar el problema de colitis. Y yo, es que tengo que buscar algo que me ayude porque no puedo ser que esté viviendo así, que tenga muchos problemas de estreñimiento, que aparte el estómago era una pelota, o sea, entonces el yoga me lo rebajaba. O sea, sí me entraba a la clase de yoga con colitis y se me quitaba la colitis. Entonces por eso era como que me agarraba ese... Y sí llegué a tomar medicamento para la colitis, pero no me hacía efecto. Porque el efecto no era el problema
físico.
No era físico, era emocional. Era psicológico. Y eso no te lo trata un... Que no estoy desmeritando el trabajo de un doctor, lo necesitamos también. Pero también necesitamos trabajar más profundo qué nos está ocasionando eso. Entonces sí llegué a leer un libro que se llama el de Louis Hay. Lo leí lo había leído un poco antes por mi problema de rodilla, porque me habían operado la rodilla, y era como que ahí empezaba a saber que había como que algo de emoción, pero como que no terminaba de profundizar, no había como que alguien que me guiara en eso. Y después, cuando mi mamá ya estaba muy grave, también fue un sentido de supervivencia. Dije, no puedo seguir así. Mi mamá se está muriendo y yo estoy pensando en coraje, en enojo, en depresión, en tristeza, cuando le queda bien poco de vida. Y empecé como que a ver la vida de otra forma, ¿no?
Claro.
Como que el detonante de mi mamá verla así, sí fue algo así como, la vida se nos está yendo a todos, ¿verdad? Entonces... empecé a profundizar un poco más con la práctica, empecé a ser más constante y ahí yo le digo supervivencia, no sé cómo se pueda llamar, instinto, empecé a comer sano, fue a través de su enfermedad y me empecé a dar cuenta que me empezaba a sentir con más energía, empecé a correr, Entonces la corrida me estaba liberando oxitocinas, me estaba oxigenando más el cuerpo, empezaba también a sentirme mejor y empecé a quitarme todo lo que alrededor fuera tóxico. O sea, esa parte también es importante. Cuando estás en una, en mi caso, cuando estaba en una situación de divorcio, estaba muy enojada con él. Y no era él, era yo por permitir esta situación. Entonces, empiezas, las mujeres somos muy dadas a ser como muy, a sentir todo desde las entrañas. O sea, de todo ser como muy, se me va la palabra, pero es eso de todo es de la emoción. Reaccionamos de la emoción, sin pensar a veces. Entonces, tenía, por ejemplo, no sé, alguien que me dijera, sí, es un idiota, no sé qué, ya se lo merece. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que un día dije, ya no quiero que me diga nada, no quiero que me hablen mal de él. Entonces fue así como, ¿cómo? ¿Vas a volver con él? Y yo, no voy a volver con él, pero no quiero que me hablen mal de él, porque quiero trabajar
en ti,
en mí, en perdonarme, en perdonarlo a él, en perdonarnos. Y en que esto...
Cada quien su vida
ya. Ya se acabó. ¿Por qué tengo que vivir? O sea, honestamente, sí sentí mucho coraje. Sí llegué a sentir ese como ese odio. O sea, porque nunca había conocido ese sentimiento. Pero también me di cuenta que cada vez, que no me estaba llevando a nada. Si deseaba que a él le fuera mal, no estaba en esa conciencia. Entonces, si deseaba que a él le fuera mal, porque a mí me estaba yendo mal, a él, no me era suficiente. O sea... Es el me doy cuenta que el odio o el coraje o la ira o el rencor no te lleva nada más que a hundirte más. Entonces, fue también como un sentimiento de hasta aquí está, no quiero que nadie me hable mal de él. Entonces, evadía el sí, dile no sé qué, y ya yo no, hasta que un día dije, ya no me hablen mal de él. O sea, ya no quiero hablar ni yo tampoco de él. Y empecé a trabajar en el perdón con él. Y con toda la situación, era con él, conmigo, porque era como, pues yo había permitido que todas estas circunstancias sucedieran. Digo, ahora que estoy tomando un curso de milagros, pues cambia toda la perspectiva. Pero pues fue mi instinto y fue mi forma de...
Y ese instinto te ayudó a sanar. O sea, ¿sabes qué? Ya, o sea, no voy a echar culpas y me voy a responsabilidad.
De mis actos, de mis decisiones. Ajá, y de lo que siento. Y de lo que estoy sintiendo.
Y cuando empiezas a nombrarlas... Cuando empiezas a aceptarlas, ahí es cuando salen.
En unos momentos más volvemos con el episodio. Solo quiero recordarte que en yogaparami.com puedes encontrar las mejores clases de yoga, meditación, pilates, fitness, barre y más que puedes hacer desde tu casa. Cada semana subimos clases nuevas y hay programas que te ayudarán a avanzar poco a poco en lo que quieras enfocarte. Recuerda que puedes elegir entre duración, nivel, enfoque, etcétera, para poder avanzar desde tu casa hasta donde quieras llegar. No lo dudes, empieza hoy desde donde estés, yogaparami.com, la mejor opción para tu bienestar.
Sí, así fue. Entonces, por ejemplo, en mis prácticas de yoga estaban dedicadas a perdonar, o sea, a perdonarme, a no sentir lo que estoy sintiendo, a prestarme ese espacio, a dar oportunidad a que mi vida se me haya ido. O sea, hasta estaba enojada porque había permitido que la depresión había entrado en mi vida y privarme de tantas cosas por muchos meses. O sea, hasta ese entró el sentimiento de
culpa, sí, también.
De que, ¿por qué estoy permitiendo? ¿Por qué?
Porque dejé.
Me dejé cuando mi mamá se está muriendo. Haz de cuenta que mi mamá era como... Fue como mi...
¿Tu motor? O sea, tú...
Fue como que lo que me hizo cambiar el switch mentalmente. O sea...
El darte cuenta de que tan vulnerables realmente somos. La vida se nos va.
Así que después, eventualmente con el tiempo y todas las prácticas era... Hoy tantito. Y hoy voy a avanzar un poquito más. Entonces así... Hasta que un día me la creí. O sea, literalmente me la creí que había perdonado todo. Literalmente me la creí y mis contraseñas eran, hoy te voy a perdonar. Esas eran mis contraseñas. Y era perdonar todo lo que yo creía que me había causado. O a alguien, o algo,
o
la situación, o a mí misma. Entonces, me tenía que estar recordando y recordando para no caer en ese círculo vicioso de regresar para atrás de lo que había avanzado. Sentido de supervivencia, literal. Todas mis contraseñas eran recordarme eso y no las guardaba. Entonces tenía que volverlas a escribir, tenía que volverlas a escribir. Entonces,
como afirmaciones.
Ajá. Realmente. Pero no fue algo que yo lo leí, fue una.
Fue un instinto de decir, oye, pues otra vez, y otra vez, y otra vez.
Fue puro instinto. Sí. Porque aparte, pues estoy hablando de esto, fue hace 13 años. Tampoco había toda esta información que tenemos ahora, tampoco había tanto curso, no hay nada de esto.
No.
Entonces, eventualmente, un día sentí así como que el corazón, como realmente siento como que había conocido el perdón y me sentía súper liberada y sentía que aparte le deseaba muy bien a él, que le fuera bien, estaba... Y luego también pasé como por un enojo con mi mamá porque ella falleció enfrente de mí. Entonces era, ¿por qué yo? O sea, esa curva de duelo que en algún momento la compartí. Era como, ¿por qué a mí me tocó vivir esto? ¿Y tú por qué me elegiste a mí? O sea, era como, pues ese momento de enojo. Y luego todo va cambiando. O sea, finalmente, creo que si nos prestamos atención a lo que sentimos y no lo que hay afuera, los cambios pueden ir viniendo. No son magia, pero sí con un constante, ¿no? Entonces... me empecé a nutrir de cosas, de personas alrededor que estuvieran como más... No me tenían que decir nada, pero no necesitaba ya alguien que me estuviera recordando que había que estar enojada. O que había que hablar mal. Empecé a evitar reuniones donde eran críticas, que no tenían nada que ver conmigo, pero simplemente no quería escuchar
cosas
eso, ¿no?
Negativas que...
Sí. Quejas, no podía estar escuchando a alguien que estuviera quejándose porque era lo que menos yo quería. Entonces era como... Y empecé un poco a ir depurando como no enojada, simplemente ahorita no. Es como que te voy a dar café, ahorita no ocupo café. Gracias, pero ahorita no. Al rato que ya lo pueda digerir, entonces lo voy a disfrutar sin estar... Entonces, creo que eso fue lo que... En algún momento sí... No, te estoy hablando que esto fue de años, no fue de 2 días, 3 días. No. Esto fue un proceso de años, de estar como trabajando en eso. Y empecé pues a leer libros de superación personal, empecé a tomar terapias. Y en algún momento, se me fue.
Terapias, superación personal.
Sí, se me fue.
¿Cómo empezaste a
Y entonces cuando me doy cuenta que el yoga se había vuelto mi psicólogo, nació la idea de compartirlo, porque decía yo, es que esto me transformó y estoy segura que alguien más, ¿no? Entonces, en algún momento sí sentía como todavía pues tristeza, claro. Sentía pena, sentía mucho dolor, luego cuando una mamá aquí muere en México, pues... Las mujeres somos poderosas, o sea, la mujer en la familia es muy fuerte, entonces vinieron muchos cambios que no sabíamos vivir sin ella, honestamente, a pesar que yo soy la menor y tenía 30 años cuando falleció, entonces tampoco era una niña, y finalmente no sabíamos vivir sin ella, o sea, a pesar que obviamente mi papá tenía su espacio, pero la mamá es la mamá de los pollitos, entonces sí fue como todos estos procesos de cambios difíciles. Y retomar de nuevo mi vida, ¿no? Sí, en algún momento que fui con terapia, la doctora, la psicóloga, me acuerdo que me dijo, Brenda, necesitas ir, te voy a mandar con un psiquiatra. O sea, no ha salido la depresión y ya necesitas salir. O sea, estás como sobrellevándola. Y yo le decía, a ver, ¿y qué pasa si yo me tomo un antidepresivo? No, pues, y ya me empieza a explicar y le dije, no me lo voy a tomar. O sea, no, yo puedo con esto. Creo que lo que puedas decirte te la crees.
Claro.
Como así 100%. Me he dicho cosas muy negativas también, inconscientemente. También como que ese sentido de supervivencia sí lo llegué a tener como, gracias a Dios, arraigado. Pero sí fue como, no, yo puedo con esto. O sea, si de por sí dependiente es estar dependiente emocionalmente, porque una depresión puede hacerte dependiente.
Claro.
O sea, me sentía que estaba ahí como pescada. O de un tema de tristeza o dolor, y no quería agarrarme con otro. O sea, yo sentía que no me iba a curar, que no era lo que... Yo tenía que aprender a vivir con esto, ¿no? Entonces, le dije que no. Entonces, ella me acuerdo que me dijo, bueno, está un suplemento que se llama 5-HTP, no estás comiendo carne, y eso es el consumo de la carne roja, te ayuda a que tengas el triptófano. Entonces me empezó como a hablar de los neurotransmisores, sí, ¿no? De todos los procesos que la mente, neurológicos, químicos, que la mente, uh-huh, que la mente produce, uh-huh, y que si no los está produciendo, te los produce a través de un medicamento. Uh-huh. Pero el tema es que cuando te quitan ese medicamento, tu cerebro ya no sabe producir, uh-huh, ni la oxitocina, ni la serotonina, ni todos estos neurotransmisores. Entonces, las crisis vienen peores. Uh-huh. Y dije, no, ¿qué tengo que hacer? No, pues sigue haciendo ejercicio, sigue comiendo bien, toma.
O sea, entonces, prodúcelas tú naturalmente.
Prodúcelas tú naturalmente, aunque sean pequeñas dosis. Uh-huh. Pero eventualmente vas a volver a retomarlo, ¿no? Esto fue meramente, las llegué a tomar, pero como yo no quería tener esa dependencia de medicamento, entonces me las tomaba, no sé, una semana y las soltaba. Y así, cuando sentía que necesitaba y que estaba el mood así bien abajo, entonces me la tomaba. Y ese día sí andaba más, o sea, más como con más energía, entonces no me la tomaba. Entonces creo que empecé, el yoga me ayudó mucho a conectarme con qué siento,
qué
necesito, qué no quiero y qué creo que esa fortaleza de humana la tenemos todos. Sí. El tema es no ver más allá, o sea, si no ves más allá de que puedes, te la crees.
Porque tu mente es 100% poderosa, o sea, súper, completamente poderosa.
En todo, en negativo o positivamente, o sea, tanto, si ayer estaba escuchando con Enrique que todos los pensamientos nutren tu cuerpo, nutren tus ideas, o sea, son semillas. Entonces, cada idea o cada pensamiento que se venga a la mente sobre ti es una semilla ya plantada, uh-huh, sembrada. Entonces,
¿qué estás sembrando?
¿Qué estás sembrando? Ajá. Entonces, ¿y qué estás permitiendo que te siembren también?
Exacto.
Porque a veces le damos siempre la responsabilidad a alguien, pero a veces cedemos ese poder. Uh-huh. De que si yo no puedo, entonces tú sí estás decidiendo por mí de que yo no valgo, de que yo no soy... Porque hay relaciones tóxicas, ¿no? O hay entornos, personas, entornos.
Ajá. Y ahorita con las redes que estamos todo el tiempo viendo a qué está haciendo esa persona, ese influencer o el vecino. Y ahí estamos comparando y lo que mostramos es lo bonito, ¿no? O sea,
sí,
me
claro,
fui de viaje, me compré esto. Y todo lo... Bueno, la mayoría... Mucho de las redes está mostrando una parte que es un porcentaje pequeño de un día.
Pero aparte es un clic. Es un,
¿sí?,
clic que dura un segundo.
Sí, exacto.
O sea, no sé si terminó el voltearse y
se ya dejó, se cayó. Sí. Sí, o sea, es una realidad que no es tan real, porque es un momentito de un día. Y cómo eso nos está haciendo querer otras vidas, otras cosas, consumir ciertas cosas. Y como dices, son semillas que estamos sembrando en nuestra cabeza.
Creo que también el tema... De cómo utilizar las redes es algo ahorita hoy en día muy importante. Sí. Y lo digo porque, digo, así como yo recibo, gracias por tus clases, dejé de tomar mis pastillas antidepresivas, también el cállate estúpida, estás hablando mucho en un tutorial. Entonces, creo que como tú consumas las redes y tú despía que, por ejemplo, un video que tú veas, una foto que tú veas, ten cuidado antes de como de qué vas a escribir. Ajá. O sea, si es una crítica constructiva, si es un agradecimiento, si vas a seguir una conversación donde es tóxica, donde estás echando, porque todos tenemos ese lado oscuro, sí, lado de luz y lado oscuro. Ajá. Tú tienes la elección, pero el lado oscuro siempre te dejará esa sensación tóxica. Ajá. Porque el ego es el que se está alimentando. Entonces es como, ¿cuál es el afán de hacer sentir mal al otro para tú sentirte mejor? Que en realidad no te estás autoengañando, no te estás sintiendo mejor porque te lo estás diciendo a ti mismo. Finalmente es como tu acidez. O sea, porque
estás proyectándote.
A veces siento que es como, yo lo veo como palabras ácidas, uh-huh, o que queman, que se quedan así como en una sensación desagradable, ¿no? Y a pesar que a veces tú lo lees y dices, pues es la otra persona... Finalmente echó el veneno, ¿no? Sí. Entonces creo que el tener cuidado en qué conversaciones vas a seguir, uh-huh, qué cuentas vas a seguir, no te gusta, no la sigas.
¿Cómo te hace sentir? O sea, pregúntate, ¿cómo te hace sentir cuando veo la imagen de tal o tal persona? Si no te nutre, si no te inspira algo bueno, si no te da satisfacción,
afortunadamente no.
Unfollow, o sea, no la sigas.
Es súper sencillo, es súper sencillo. ¿No te gustó el video? No lo veas.
No lo veas, exacto.
Pero creo que... tenemos esa opción y esto genera ansiedad, ¿eh? Sí. O sea, el estar viendo este tipo de cosas, hay muchos problemas de ansiedad por esto, hay muchos problemas como de salud, por querer desear o por envidiar, porque eso también genera envidia, entonces es como genera competencia, genera envidia, porque ella sí que tiene todos los lujos y viaja, y porque yo no, y porque ella sí, porque entonces esas comparaciones son súper dañinas, súper dañinas. Entonces creo que sí tenemos que tener como mucho cuidado, porque está afectando, o sea, nos está afectando. Y también tener cuidado en estas, eso mismo son las relaciones que tenemos afuera. Si te prestas a un círculo de amigas tóxicas, ¿qué tan dispuesta estás? ¿Estás con ganas de seguir en eso? Y si estás en eso,
¿cómo,
híjole, cómo, ¿cómo, o sea, cómo esa... darte cuenta que estás en, que estás en inmersa, ¿no? Porque, pero creo que es un como un trabajo de todos los días. Ajá. Porque finalmente no es como que te vas a ser un ermitaño, sí, y te vas a ir. No. O sea, no.
Pero puedes empezar a hacer conciencia y decidir.
Pero creo que, por ejemplo, es como cuando si alguien te pita en el carro y no te deja dar el pase, es como, bueno, no me lo dejó. Pero en vez de que le estés rayando, sí, en vez de que le contestes. Entonces empieza una lucha de poder. Sí. Y es saber quién es más fuerte. Entonces, hijo, eso no está como... Creo que son ejercicios que tenemos que ir haciendo todos los días para nutrir el alma, sí, y la mente y las ideas y nuestras formas de expresarnos, de expresarnos a nosotros mismos, ser conscientes de lo que queremos, de lo que deseamos, pero sobre todo también que tú puedes. Entonces, si estás en un momento de depresión, de tristeza, sea la situación que sea, duele. Entonces, lo que decía, no duele más, no duele menos. Duele. Y tú decides cuánto estás dispuesto a salir ahí, qué es lo que tienes que hacer, pero es escuchar esa sensación de como ser humano, porque finalmente fuera de lo que sentimos y pensamos somos seres de luz y seres de amor. Entonces bajo ese principio de amor actúa y verás que igual y ni siquiera vas a necesitar una pastilla. Busca todos los recursos que necesites para evadir esa dependencia de fármaco. No porque esté hablando mal, digo, eventualmente si ya de plano sientes que no puedes y lo necesitas, hazlo, pero hoy en día hay muchísimas herramientas que te pueden evitar llevar a una codependencia médica, que finalmente solamente te va, yo lo veo con mis alumnos, cuando alguien llega me doy cuenta ya de inmediato si tiene problemas de ansiedad y si está tomando ansiolíticos, porque está por ejemplo con los brazos extendidos para ser guerrero y tienen un temblor así como muy
leve,
como si fuera como un cascabelito, sí, así, muy muy sutil el temblor, y la mirada no la pueden dejar fija. La mirada les tiembla así como un poquito, y es porque el fármaco finalmente es como si fuera una olla de presión y estás poniéndole una tapa para que no salga esa ansiedad o ese momento crítico de un estado así. Entonces ojalá que obviamente hoy en día son mucho menos invasivos, son mucho más ligeros, pero finalmente no estamos permitiendo lo que el cuerpo sabe hacer, y autosanarse
solo.
¿Y
cómo necesitas sacar eso? O sea, no, drenarlo. De nada sirve que te lo guardes y que
lo
estés
tienes
medicado.
Que drenar hablando, lo tienes que drenar. El ejercicio para mí es y será el
terapia.
Punto. Sí, súper. ¿Por qué? Porque aparte tu mente se empieza a enfocar. Tu cuerpo se oxigena muchísimo, los neurotransmisores empiezan a segregarse. Entonces, para mí es el antidepresivo número uno. Por eso soy como muy, muy... Resistente. Da mi objetivo o el canal nació con la idea de practicar. No importa, pero tú, aunque sean 5 minutos, aunque sean 20. Entonces, pues todo lo que he intentado hacer o comparto es simplemente para sentirte bien y estar agradecido ese día que mañana... tocará volverlo a hacerlo, entonces...
Y otra cosa que a lo mejor quiero mencionar es que, como tú decías, o sea, no importa qué estés viviendo, o sea, tú, cuando te das cuenta que tú puedes, sales, porque a lo mejor alguien puede decir, es que mi problema no es tan fuerte, pero me siento fatal, o sea, a lo mejor no se me murió nadie, a lo mejor no estoy en un lugar, en una situación muy fuerte, pero tienes esa depresión, entonces date la oportunidad de aceptarlo, de decir, sí lo tengo, y no porque el vecino tenga un problema más grande quiere decir que tu problema no sea válido,
claro,
y que no te cause una depresión, porque somos diferentes. Sí, o sea, cada persona es diferente.
Y son etapas, situaciones en las que te encuentres.
Ajá, entonces, si tienes la importancia, no importa qué tan grande o chico sea tu problema, acéptalo, valídalo y siéntete con esa voluntad de que está en ti.
Sí, o sea, y de abrirte a que apoyo.
Claro,
de abrirte a
veces
apoyo.
Necesitamos Ajá. algo más.
Y aceptar tu vulnerabilidad, uh-huh. porque de ahí podrás trabajar en cuáles son las fortalezas que tienes y con tus fortalezas salir adelante. Uh-huh. Exacto.
¿Qué más nos puedes compartir que como a lo mejor que hubieras querido escuchar en ese momento?
Yo creo que me hubiera gustado que alguien tal vez fuera, me llevara de la mano, okay. ¿no? De decir, haz esto. Pero creo que creo que lo más difícil en eso es como empezar uh-huh. y seguirle. O sea, el seguimiento es lo que va a ser la clave. Entonces, que busca apoyo de alguien, de una amiga, que te recuerde que tienes que hacerlo. Okay. Porque estás en un estado en donde ese sentimiento de depresión es muy fuerte. Y es más fácil quedarte dormido, quedarte acostado, no hacer nada y caer en ese vacío okay, sin ganas lo voy a hacer. No importa, hazlo.
Porque lo voy a hacer.
Ajá, o sea, yo creo que la motivación y la constancia es lo más difícil. Creo que es lo más difícil, okay. pero hazlo aunque sea sin ganas.
Okay.
O sea, porque te vas a dar cuenta que a los 5 minutos vas a decir, qué bueno que lo hice. Ajá. O sea, eso es, te lo garantizo, qué bueno sí. que lo hice. Entonces, busca apoyo de alguien si estás en este momento o en esta situación, que alguien te recuerde que lo tienes que hacer.
Okay.
Porque la mente olvida, o sea, esos momentos se van al vacío uh-huh. y se te olvida que hay mucho por afuera. O sea, eso es un pequeño espacio de tu vida donde hay toda una luz afuera, pero es tan poderoso y tan fuerte que te lleva. Ajá, y te dejas.
Que te puede dejar
y te estás
ahí.
Dándote la oportunidad de dejar. Que no está mal que te sientas mal. O sea, se vale sentirse mal.
Y tener esos momentos. Pero si tienes a alguien que te está recordando y te lleva
si
a esos 5 minutos.
Que no puedes tú sola, uh-huh. entonces que alguien te lo recuerde. Uh-huh. Aunque sea okay. que te mande un mensajito. Oye, ¿ya? ¿Ya? O sea, nada de que no. O sea, hazlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso sí te va a llevar una de las cosas, no, que no digo que esté mal, pero está muy afectado nuestro sistema nervioso cuando estamos en esa sí. situación. Entonces, consume lo que no te afecte a ese sistema nervioso, como el café, uh-huh. como el chocolate, que es una delicia, que sí, yo amo el chocolate, sí. pero son estimulantes. Entonces busca todo eso que no estimule tu sistema nervioso. Averígualo, si no, escríbele a Berna o a mí. Y te damos toda una lista de qué no te puede provocar, o más bien buscar ese espacio más claridad y más tranquilidad en tu sistema nervioso para que físicamente no esté alterado. Porque el café es muy rico, me estoy tomando uno ahorita, pero yo sé cuándo me puedo tomar y cuándo no. Cuando yo estoy en estado, porque aparte yo soy media ansiosa, o sea, naturalmente mi estado es ansioso, entonces trato de canalizarlo haciendo ejercicio, buscando, leyendo, haciendo otra cosa, porque si me voy, me voy. Entonces, hay días en donde sí puedo tomar café, hay días en donde no puedo tomar café. Ya sé que después de las 4 de la tarde yo no puedo tomar café, porque si no, no voy a dormir, porque no lo tolero al 100. Entonces, creo que tienes que autoconocerte y que sepas qué te está haciendo recaer, uh-huh. qué te hizo recaer más, si alguien te habla o si ves a alguien de que, ay, es que se va a casar, pues empieza a trabajar también en el agradecimiento. Uh-huh. El agradecimiento wow. siempre te va a llevar, por ejemplo, en mi caso, pues gracias a él yo pude ser mamá, o sea... Uh-huh. No conocía ese espacio en mí, no viví esa experiencia gracias a él. Y voy a estar eternamente agradecida. Entonces, ya se me olvidó qué cosas no vivimos bien, que la situación es negativa. Se me olvidó. Uh-huh. No sé si lo bloqueé, no sé si decidí olvidarlo, uh-huh. pero finalmente me quiero quedar con lo bueno y con eso me quedo, ¿no? Entonces, lo mismo con mi mamá. O sea, tuve una mamá increíblemente hermosa, presente, inteligente, buena mamá para todos. ¿Qué más te puedo pedir a la vida? Uh-huh. Que se tenía que ir. Uh-huh. pero no me quedo con el, mi mamá estuviera aquí, yo, nada, o sea, la sueño, la disfruto, la lloro, nada, pero ya no estoy en ese espacio de tristeza, más bien estoy en ese espacio de agradecimiento. Es un trabajo igual, te la tienes que creer, o sea, y es estarte recordando, da las gracias por el día de hoy, dale las gracias a esa persona que ya no está en tu vida, porque te hizo vivir momentos increíbles, un exnovio, una expareja, qué padre que te hizo vivir esos momentos, qué padre que pudiste tener la oportunidad de vivirlos, y qué padre a lo mejor, y qué bueno que a lo mejor viviste a lo mejor con una persona tóxica y te estás dando cuenta que fue una persona tóxica en tu vida, gracias, ya sé lo que es,
y no,
y vese, y sé muy feliz, y ojalá que encuentres la luz y que seas otra persona y que alguien te ayude también a estar en ese espacio. Entonces, mientras vivamos en el desearle al otro el bien o estar en agradecimiento, creo que también nos ayuda a no estar en ese lado de negativo. Porque a mí, porque uh-huh. yo, es que si yo tuviera, nada. Creo que en el momento de agradecer te vas dando cuenta que hay tantas cosas por qué hacerlo. Y agradecer también los momentos de vulnerabilidad, que esos momentos nos hacen sentirnos humanos. Uh-huh. Y es parte de vivir.
Uh-huh. Entre más agradeces, como más bendiciones van llegando a ti.
Sí, como que todo se va tranquilizando y acomodando a su ritmo y a su ciclo.
Uh-huh. Ay, Brenda, bueno, ¿algo más que nos quieras compartir de ese tema? Te agradezco bastante que te hayas abierto. Estoy segura que eso le va a llegar a alguien que lo necesita. Y puede ser un parteaguas, y así como tú ayudas muchos en tu canal de YouTube, también estoy segura de que esta conversación que acabamos de tener va a llegar a alguien que lo necesita, y qué padre, muchas gracias.
Gracias a ti, Berna, muchas gracias y mucho gusto estar aquí también.
Busquen a Brenda, Brenda Yoga, ahí pueden seguirla, ver su canal de YouTube, también está como Brenda Yoga. ¿Algo más que nos quieras compartir?
Pues, yo creo que lo que puedo decirte es que tú puedes. Uh-huh. Puedes salir de cualquier situación en la que desees y puedes darte la oportunidad de que en esos momentos de vulnerabilidad conozcas a una persona que no conocías en ti, y esa persona es una persona fuerte, es una persona humana, es una persona de amor, y que estos espacios que estés viviendo, si estás en tu proceso de ansiedad o en tu momento que tengas ataques de pánico, uh-huh. Averigua, o sea, no te quedes en lo tengo, uh-huh. Date el tiempo de saber qué es lo mejor, qué es lo que necesitas, y el que creas que puedes, vas a hacer ese cambio en ti, vas a ver las formas, la vida desde otra perspectiva. El problema no se va. Probablemente la situación está siempre y cuando tú decidas que esté. Uh-huh. Entonces, creo que puedes. O sea, y créetelo que puedes salir de cualquier situación. Porque hoy estás en esta, mañana no sabes cuál toque. La vida es
siempre
parte.
Siempre hay problemas, siempre. Van cambiando, pero se van.
Y aparte, entre que seamos más adultos, como que las circunstancias cambian, uh-huh. los papás se hacen grandes, entonces vienen otras situaciones, o tú nunca me había pasado y ahora tienes problemas uh-huh. de salud. O sea, hay tantas situaciones que van y vienen.
Van a presentar.
Entonces, sí. El tema es que pues tengas herramientas para vivirlas. Entonces, tú decides si las vives en el lado oscuro o en el lado de luz, afrontándoles con toda la fortaleza que tienes. Porque todos tenemos esa fortaleza. Uh-huh. Nada más hay que reconocerla y creer en ella, uh-huh. para que esa sea la que te salga adelante. ¿Ya?
Sí. Tú puedes. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y estamos para lo que necesiten. Brenda Yoga. Berna Yoga.
casi nomás casi con el nombre.
Y gracias por escucharnos. Gracias porque gracias a ustedes podemos seguir compartiendo esto que nos apasiona y que nos ayuda a nosotros. Entonces, no los podemos quedar, queremos compartirlos siempre.
Gracias, okay. Berna. Gracias. Adiós a todos.
Bye.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.